Bueno, Buenos Aires en su completitud, de la mano de Sabrina Garrajo, como siempre, todos los lunes.
Sí.
¿Eh? Y no te saludo a vos.
Pero no, bueno, pero también. Yo voy y vengo.
Que si vengo, que si voy.
Giratoria, dejé la puerta.
Sabrina, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan?
¿Todo bien, usted?
Estoy mirando a la gente.
Sí.
Mucho paraguas.
¿A dónde va la gente cuando llueve?
Mucha capucha.
Sí.
La gente sigue yendo por la calle cuando llueve.
Sí.
Sí, bueno.
No merma el
tránsito. La gente sale igual, porque hay que comprar comida, hay que hacer trámites, hay que ir
claro.
a la escuela.
Ah, bueno, estamos en 5, sí, mucho trámite,
mucho
¿no?
trámite, el primer día del mes.
Sí, el microcentro platense, sí, olvidate, es así.
El
sí.
pago fácil arde el pago fácil.
El buen recuerdo que tengo de los días de lluvia cuando iba a la primaria era que yo aprovechaba para ir porque a mí me gustaba, porque iban pocos compañeros. Entonces era como un día raro y especial porque ibas pululando por todas las aulas.
Si es que no ibas.
Porque te mezclaban, estaba bueno. Tenía su
encanto. Muy sociable lo tuyo.
Muy sociable lo mío, sí, sí.
Y bueno.
Y en primaria sí, había que ser más sociable.
Y a veces sí, a veces
ya
sí,
después en la adolescencia vienen otras cuestiones y uno se inhibe un poco más.
Bueno,
no sé usted.
Tuve mis tiempos, mis momentos, ¿no? Yo era un tipo que, un calculador, ¿viste? Aprovechaba y
ajá.
me metía en el, creo que lo hablé acá también en alguna señal. Me quedaba un ratito más en el recreo, unos minutitos, tampoco
sí.
todo el recreo. Hacía los deberes.
Tarea.
Y cuando llegaba a casa me tiraba una panzada de dibujitos animados, videojuegos y listo. Déjame descansar.
Claro.
¿No?
Usted no aprovechaba el recreo. Era muy bueno el recreo.
No, a veces sí. Yo era un campeón en el poliladron, ¿eh?
Ah, bien.
Un campeón.
Bien, bien. Bueno,
bueno,
nos fuimos de tema.
Nos fuimos de tema, pero estamos así como una regresión, ¿viste? A la infancia. Pero ahora vamos a la realidad de los adultos mayores, si se quiere,
sí.
para saber qué está pasando en la provincia de Buenos Aires.
Sí, un poco de todo, ¿no? Es el arranque de semana. Hay actividades en el ámbito legislativo, de gobierno, agenda. Ha habido reuniones. No está, a ver, en la legislatura está quedando que era el último tramo, en el cual el tema fundamental va a ser el presupuesto y la ley fiscal.
Uh-huh.
No han quedado, más allá de diferentes polémicas y debates que se han planteado a partir de algunos proyectos, como el caso de la división de la Matanza, se estaba esperando una ley de puertos que todavía no se terminó de conformar, pero no son temas urgentes. El tema, digamos, fundamental para esta altura va a ser justamente el presupuesto de la ley impositiva, porque va a ser el primer presupuesto elaborado por la gobernadora en base ya a un año de gestión.
Claro.
Y sobre todo, claro, lo que se mira con atención es el tema impositivo, porque se estaba hablando de hacer una suerte, ellos le llaman sinceramiento fiscal, otros hablan de revalúo, pero bueno, siempre que se hable del tema fiscal, el temor inevitable o la mirada puesta está atenta a la posibilidad de incrementos. A veces se hace por una reformulación de la fórmula, digamos, pero lo concreto es que va a haber algunos retoques a nivel fiscal, por lo menos eso es lo que se menciona. Y en el caso del presupuesto, en general la provincia de Buenos Aires genera atractivo por un lado, pero por otro lado también, como tiene facultades la gobernadora y sus ministros, en este caso, porque ya los amplió a los ministros, de mover algunas partidas. Muchas veces el presupuesto de la provincia no necesariamente tiene, vos lo estructurás de una manera, pero eso puede modificarse bastante a lo largo luego del año en el cual se programa. Entonces, por ahí la mirada está puesta mucho más en los anuncios que pueda haber en algún área determinada. Recordemos que Miguel elevó a rango ministerial la Secretaría de Cultura. Bueno, va a ser interesante ver cómo va a abordar el tema presupuestario en ese área, a ver si lo va a inyectarle un poco más de recursos, ¿no? Porque viene bastante en decadencia. Y también lo que hay es una mirada muy... Se está observando que hay algunas demoras en el pago de situaciones básicas como comedores, la asistencia concreta, planes de los planes sociales. Bueno, de eso hay bastantes reclamos y hay que ver cómo se lo aborda desde la provincia. Todo eso en el marco de muchísimo movimiento político.
Sí.
Hay una cada sector donde vos te vayas ubicando, vas a encontrar mucho movimiento en el PJ, en todos los colores y los sectores que lo abarcan, en el propio fiscalismo, ya sea el PRO o el radicalismo, y en el Frente Renovador. Aunque el Frente Renovador te diría que menos movimiento está generando. ¿Qué está pasando? Bueno, ahí primero se afianza la mesa chica de Cambiemos, hay una intención concreta, ya hubo una reunión el viernes pasado, hay una proyección. ¿Por qué? Porque desde el vidalismo están a full con la construcción política, comienzan ahora a entender un poco más la provincia y hay un desembarco mucho más potente, no solo el timbrazo y el desembarco para las fotos, sino el desembarco concreto, sobre todo en aquellos municipios donde no gobierna Cambiemos.
Bueno, viste, Sabri, igual, ¿cómo? Viste lo que dijo Monzón, ¿no? Lo que algunos portales reflejaron como una declaración bastante picante sobre el timbrazo, ¿no?
Digo. Sí. Bueno, ahí hay que hacer un punto aparte con el tema Monzón. ¿Por qué? Porque vos, Monzón actualmente es vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Nación, un hombre de aquí de la provincia de Buenos Aires. Monzón es muy conocido en la provincia porque ella desempeñó varios cargos en el marco del peronismo. Él fue ministro de la producción, de asuntos agrarios, perdón, fue diputado provincial, ocupó cargos importantes. Con la llegada del kirchnerismo, el tubo de inteligencia se fue y terminó luego mutando, digamos, o participando de lo que fue la conformación del PRO. Y Monzó fue uno de los primeros que comenzó a hacerle la campaña a Marisina Vidal en la provincia de Buenos Aires. El problema fue que Monzó especulaba con otras variables, además de Vidal, porque Vidal al principio no medía, ¿ustedes se acuerdan?
Sí, me acuerdo. Nada.
Claro, nada, absolutamente. Estuvo un año caminando la provincia y no movió el amperímetro. Pero claro, ¿por qué? Porque es su figura muy porteña, no la conocía nadie, no tenía demasiado aval tampoco para el desembarco. En esa época estaba, el PRO era, no tenía estructura, entonces también era difícil poder. Y en ese camino, Monzó optó por, empezó a buscar otros candidatos, que podían ser José Macri y demás. Bueno, eso lo terminó diferenciando de Vidal. Y el rol de Monzó es bastante particular en lo político. Monzó es muy peronista en su forma. ¿A qué me refiero? El peronista bonaerense. Entonces, por ahí tiene una manera mucho más directa de encarar las cosas. Es muy, es un operador político sin demasiados escrúpulos, con lo cual él puede sentarse a negociar con cualquier sector. Por ahí en eso, desde el PRO, son mucho más detallistas o distintas. Tiene una lógica bastante diferente al de la gobernadora Vidal. Por eso es que no logran, de hecho, el monzonismo no tiene participación, o muy poca. Muy marginado está en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Creo que por ahí esas situaciones también a Monzó le dan cierto aire como para poder empezar a expresarse o a desenmarcarse, me parece, un poco de lo que es la... No es un pro puro y está bastante lejos del formato del funcionario pro o del dirigente político pro. Claro. Acá en la provincia de Buenos Aires, el pro, que tiene figuras como Marcelo D'Aleto, que es diputado provincial, ¿no? Primero, Monzó tiene poca estructura en la provincia, le ha quedado poca, y encima lo marginan en esta avanzada. Así que bueno, hay que mirar con atención también las cosas que pueda decir Monzó, más allá de que en este caso parece más una broma, pero me parece que por ahí puede ser uno de los que puedan empezar a marcar una diferencia dentro del PRO. Pero eso se va dando dentro de, yo contaba, la situación de que Cambiemos, lo que es la provincia de Buenos Aires, y ya se está... está consolidando su figura como figura política. En breve ya van a estar las elecciones donde, ¿se acuerdan? En el PRO bonaerense, que estaba, actualmente está intervenido, bueno, va a quedar María Eugenia Vidal como presidenta del PRO bonaerense, va a ser en una lista de unidad, donde también se le da lugar a los monzonistas. Lo que pasa es que hay que ver en qué secretarías los ubican, porque por ahora va a haber una mesa chica, va a estar ella como vice Jorge Macri y como secretario general Federico Salvay, el ministro de Gobierno. Y después los demás son como 50 dirigentes que participan, en los cuales hay monzonistas, pero para una segunda discusión será qué rol concreto tendrá cada uno. De todas maneras, digamos, es un partido, no es que eso... lo que está marcando es un dato concreto que la gobernadora María Eugenia Vidal ya se corre un poco, o en todo caso, aparte de su tarea de gestión, que es la que venía manejando hasta ahora, comienza a... Esto es un dato para señalar que Vidal comienza a jugar políticamente mucho más fuerte.
Sí.
Y en esto, claro. Y en esto, bueno, también lo que hay es una expectativa puesta en qué va a ser el peronismo en todos sus formatos. Ya se sabe Massa, que regentea el Frente Renovador, ahora hay que ver qué hacen los demás peronistas. Mañana, por ejemplo, a las 6 de la tarde, en el Hotel NH, que está en la calle Bolívar, muy conocido, muy utilizado aparte por el peronismo, allí se va a hacer una suerte de cumbre. El segundo encuentro, pero en este caso abierto, de gobernadores del PJ con los intendentes del peronismo. Ellos juegan y apuestan a una suerte de segunda renovación del peronismo. Utilizan esa fecha porque se conmemoran 29 años de lo que fue la victoria de Antonio Cafiero a la gobernación bonaerense. Recordemos que con la vuelta de la democracia hubo primero una gobernación radical, estaba Armendáriz, y luego ganó Antonio Cafiero, luego de generar una transformación bastante importante en ese momento en el peronismo, ¿no? Un peronismo bastante anquilosado, con caudillo, Hermín Iglesias, ¿no? Poco democrático en cuanto a sus internas. Llega Ocafiero, decide, digamos, poner en marcha, observa esa necesidad de comenzar a mover y renovar, y a partir de allí logra la victoria bonaerense y se posiciona como una de las figuras fuertes en la provincia de Buenos Aires. Después no le va tan bien, porque pierde la interna con Menem, etcétera. Pero es una figura. A ver, desde los intendentes del Grupo Esmeralda lo toman, aprovechan esa, se quedan con ese relato para jugar un poco con ser un poco los partícipes o los que accionan la renovación del PJ. Y cuando vos hablas de renovación después de una derrota, en realidad lo que estás queriendo decir es corres a los antiguos líderes para comenzar a buscar nuevas figuras que fogonen la unidad. Como hoy no hay un líder, no hay un líder peronista en la provincia de Buenos Aires, líder mujer o hombre, digo, ¿no?
Sí.
Pero tampoco hay un líder a nivel nacional ni en otras provincias del peronismo. Hay figuras, algunas un poco más conocidas, algunos menos, pero no hay líderes todavía. Entonces eso hace que se gestan como mesas chicas. Lo que vos hoy tenés son mesas chicas. Tenés la mesa chica del Grupo Esmeralda, la mesa chica del Grupo Fénix, la mesa chica de los intendentes kirchneristas. Hay dando vueltas por satélites muchos exfuncionarios, que algunos son diputados nacionales, otros no, caso de Diego Bossio, que quiere desembarcar, va teniendo reuniones, Randazzo que mira, un poquito más distante.
Alejado, también, ¿no?, de todo.
De Randazzo, según lo que cuentan, está participando de las reuniones, pero no quiere exponerse y no tiene demasiadas intenciones de ser candidato.
Mira.
Puede, claro, puede que no tenga intenciones reales en cuanto a que no tenga proyección, o puede ser que quiera esperar para otro momento porque está demasiado. A ver, obviamente Randazzo, cualquier las denuncias en contra del gobierno anterior los casos concretos que están investigando inevitablemente lo pueden tocar a él. Puede que eso también, algunos dicen, se mantiene a distancia porque no quiere que lo toque ninguna de estas investigaciones, porque recordemos que fue ministro, ¿no?, partícipe del kirchnerismo, del gobierno. En el caso de Daniel Scioli desembarca, pero no logra llegar a nadie, no mueve el amperímetro, no quedó muy golpeado.
El gran perdedor, ¿no?, de las elecciones.
Y lo que pasa es que hay una... A ver, en el peronismo es bastante claro la idea. Siempre el ABC es, cuando vos ganás, todos deben columnarse. Ahora, cuando vos perdés, tenés que ir a la fila, ponerte a disposición y esperar a ver qué pasa.
Mirá si no Martín Izorralde, ¿no?
¿Por qué te referís?
Sí, quedó bastante relegado en la consideración. Ahora no sé lo que pasará con el Grupo Esmeralda, con todas esas movidas, ¿no? Pero
Insaurralde no es de los que perdieron. En realidad Insaurralde es de los que ganaron, porque él reeligió como intendente.
Sí, pero no era la victoria esperada, digamos, dentro del...
No, por supuesto, pero hay algunos que la han pasado un poco peor.
Sí, ¿qué te parece?
Desde Daniel Scioli, Aníbal Fernández, Elian Domínguez, Fernando Espinosa, todos perdieron.
Pusieron
candidatura y perdieron.
Hay derrotas y derrotas.
Pero bueno, vos tenés diferentes actitudes. Julián Domínguez hace el ABC, ¿va? El hombre participa en todas las reuniones, se puso a disposición, arengó a los intendentes diciendo que la renovación va a venir por parte de ellos. Se ubica, se va ubicando.
Claro.
Lo mismo hacen muchos otros, ¿no? No sé, Kunkel, recuerdo ahora. Hay otros que no, que quieren, que son más personalistas, como el caso de Espinosa, que todavía insiste con querer comandar una reforma.
O un
movimiento. Bueno, no le está dando mucho resultado. Y algunos incluso están esperando que se haga un costado para dejarla a Verónica Magario, que realmente se haga cargo del territorio, ¿no? Ella es la intendenta de La Matanza. Son actitudes, son situaciones. También, la impresión que da hasta el momento, lo que va resultando más o va tomando más cuerpo, es esta reunión de intendentes. Aunque todavía no hay, no podemos decir que los 53, 54 intendentes peronistas que hay en la provincia de Buenos Aires hoy no son un grupo homogéneo, no son un grupo consolidado. Hoy hay grupitos, digamos, mesas chicas. Pero bueno, falta tiempo, falta reunión. Y lo interesante por ahí de la convocatoria de mañana, que vuelven a participar los gobernadores nuevos, como dicen algunos, el gobernador, los peronistas, ¿no? El gobernador de San Juan, de La Rioja, de Chaco, que también están queriendo hablar de esta suerte de renovación del peronismo. Dicen que Urtubey también desembarca el gobernador de Salta también va a desembarcar aquí en la provincia de Buenos Aires, como para empezar a fogonearse, mostrarse más. Está mostrándose, es el movimiento que se está dando. Y todo lo que haga el peronismo es mirado con mucha atención por parte del Frente Renovador, por un lado, pero también por parte de la gobernadora Vidal.
Bien, eso, Sabri, te quería preguntar a propósito de eso, las miradas, del Frente Renovador y también del PRO, respecto a una situación que se vive en la legislatura bonaerense, que, por lo que tengo entendido, no estaría tan firme la posición de Salvini como presidente, ¿no?, del cuerpo legislativo, y aparecerían algunos nombres que están, no te digo metiendo ficha, pero están buscando tejer alguna alianza o negociación entre los partidos para, de alguna forma, quedarse con el lugar de Salvini. Uno de ellos es Manuel Mosca y el otro Ramiro Gutiérrez, ¿no? Están sonando con fuerza. No sé qué
no, en realidad, no, lo que pasa es que en realidad el acuerdo entre Vidal y Massa era la presidencia de la Cámara de Diputados, el primer año se lo daba al macismo, el segundo año le quedaba al PRO.
Ajá.
Con lo cual, la lógica es que Salvini es presidente este año, cuando culmine el próximo periodo ordinario, la presidencia la va a tener Manuel Mosca, que es el actual vice. De todas maneras, la presidencia de la Cámara y la vice es un doble comando. La vicepresidencia de la Cámara de Diputados fue creada, porque después está la vice 1, la vice 2, la vice 3. La vicepresidencia fue creada justamente en época para resolver una interna del peronismo. Entonces, a partir de allí, se establece, esta doble comando se le dice cuando tienen firma ambos, el presidente y el vice. O sea, todo lo que hace Salvini está avisado por Manuel Mosca, que es un vidalista puro. Entonces, el año que viene se supone que tiene que ser Mosca el presidente y el vice quedaría Salvini. Eso está todavía, digamos, la lógica está. Lo que hay que ver con detalle ahora es cómo van a resolver Massa y Vidal el próximo año en la legislatura, teniendo en cuenta que van a comenzar a pelear explícitamente en lo electoral, ¿no?
Año electoral, claro.
Claro. Por el momento, como ninguno, a ver, Vidal sigue su construcción y Massa todavía no ha avanzado demasiado sobre el peronismo, porque hasta ahora, digamos, ha anexado figuras, bueno, Stolbizer no mueve, ya no tiene territorio.
Sí, pero una cuestión de por adyacencia, ¿no? Porque Massa, digamos, viene del palo peronista, si se quiere, ¿no? Entre comillas.
Claro, a ver, la buena convivencia va a durar, está durando, tiene sus tironeos constantes, pero está durando y va a durar en tanto y en cuanto no empiecen a realmente hacer los acuerdos políticos electorales. A partir de allí, el año que viene obviamente va a ser muy diferente, este año fue muy pacífico. ¿Por qué? Porque, a ver, el acuerdo de Vidal y Massa fue absolutamente exitoso para ambos. ¿Y qué pasó? Massa tuvo un montón tuvo mucho protagonismo en lugares, en espacios concretos, fíjate que se quedó, con la presidencia de la Cámara de Diputados, con sillones en el Banco Provincia, estuvo en otras dependencias, digamos, le dieron lugares en otros ministerios, comisiones importantes dentro de la legislatura. O sea, todo eso lo logró por el acuerdo con Vidal, porque a cambio sus dos bloques, que no son mayoría, que tampoco es que son gran número, pero que le sirven a la gobernadora, bueno, puso sus legisladores a disposición para la aprobación de todas las emergencias que pidió Vidal. Entonces fue exitoso para ambos. Vidal logró todas las emergencias que quería, sin necesidad de tener que estar negociando con el peronismo, y Massa se quedó con un montón de espacios que de otra manera no los hubiese obtenido, porque el número no le daba el número legislativo para tener la presidencia de la Cámara. Ahora, el año próximo va a ser totalmente diferente. Y ahí sí es cuando, a ver, va a ser, estar Vidal, digamos, un vidalista como presidente de la Cámara, hay que ver cómo se juega eso, cómo se maneja o lo manejan. Bien. Y también en eso va a influir muchísimo qué lugar, hacia dónde se oriente el peronismo. Porque vos del peronismo solo, por sí solo, es muy poco probable.
No hace nada, sí.
Y mira, ni Massa va a querer armar un frente electoral solo, ni el peronismo va a querer armar un frente electoral solo. Ambos saben que se precisan. Ahora, hay que ver si el peronismo logra consolidar la unidad y a partir de ahí negociar, si el peronismo no logra la unidad y se fracciona. Hay que ver, y ahí eso lo aprovecha obviamente Massa para aliarse con alguno de estos sectores. Todo ese, y hay que ver cómo juega Vidal, si Vidal logra sumar una cantidad de peronismo. Hasta ahora ha sido poquito. Bueno, hay que ver qué es lo que sucede. Bueno, todo ese proceso va a influir sin duda en las próximas, o sea, el próximo año. Este año te diría que ni se va a ver, porque el tema central va a ser el presupuesto y ley fiscal, pero en líneas generales generalmente se tironea un poco, pero es raro, son pocas las excepciones en las cuales los bloques políticos no quieren votar los presupuestos.
Bien. Bien.
Sabri, bueno, vamos a seguir hablando la semana que viene, a menos de que pase algo catastrófico sobre la realidad de la provincia, pero bueno, te agradecemos como siempre la información que nos traes aquí a Dame una Señal, ¿sí?
Bueno, perfecto.
Abrazo. Muy bien, abrazo grande y pasa una linda jornada.